Estamos en el capítulo 20 de Juan y estamos comenzando con una mujer llamada María. María es un nombre común en la Biblia. ¿Y qué raro es eso? ¿Qué raro es eso? Porque María significa amarga o amargura. Ahora, hoy también hay muchas mujeres llamadas María, pero tienen una razón. La razón es que las han nombrado después de la madre de nuestro Señor, ¿verdad? Pero qué raro antes de que la Virgen tuviera ese hijo, que una persona tuviera el nombre de María. Lo vemos por primera vez en Miriam. Miriam es el mismo nombre en el caso de Moisés y su familia. Y Miriam se entiende porque ella nació en la amargura de la esclavitud. Y uno puede afigurarse que la madre miraba esa bebita y decía, esta pobre bebita tiene el futuro amargo delante de ella, y le puso el nombre de María. Cuando regresa Noemí de Moab, regresa y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme también Mara, que es otra forma de María, porque todo se me ha quitado. Y entonces el nombre de María significa una amargura, una cosa triste. Yo no entiendo por qué hay tantas Marías en el tiempo de Cristo, excepto quizá porque Roma los estaba oprimiendo y también se sentían oprimidos y tristes y ponían ese nombre. Pero yo quiero que nosotros entremos a la historia de una de estas Marías. Se encuentra por primera vez, y no vamos a voltear ahí, en el libro de Lucas capítulo 8. Versículo 2 y 3, donde hay una mujer María que nos dice simplemente la palabra de Dios que ella tenía 7 demonios. Ahora lo leemos y así simplemente dice, no nos habla de qué le pasó. Pero yo quiero que abramos un poco nuestra imaginación esta mañana y entremos en la vida de esta María Magdalena. Vivía en el pueblo de Magdala, por eso se le llama Magdalena. Y a veces nosotros la confundimos porque la gente la confunde con otra persona que era una mujer pecadora y que le lavó a Cristo con su cabello los pies. Y otra María que le puso perfume. Hay 3 personas que ahí se confunden, no son las mismas personas. Nosotros no sabemos nada de María Magdalena, excepto que se le sacó 7 demonios. Pero yo quiero que nosotros imaginemos una madre cargando a una niña recién nacida, con toda la esperanza que eso lleva. Esta niña la baña, le da de tomar, le da de pecho y le llama María. Yo no sé si presentía algo, pero esta niña crece con ese nombre que significa amargura. Y crece y elige cosas, hace decisiones. Y un día esta mujer le pasa algo. No sabemos nada de por qué, pero cambia su vida. De repente ella tiene dentro de ella 1 y luego 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 espíritus ajenos que entraron a su cuerpo y le cambiaron todo. Estaba endemoniada, poseída de 7 espíritus que quién sabe qué le hacían a ella ser. Vemos en otros casos que a veces los espíritus le quitaban un talento, le hacían una persona muda o sorda. A veces los tiraban al fuego, a veces los tiraban al agua, los hacían irse por tumbas y cortarse con piedras. Los espíritus malignos hacían de la vida de los que tenían esos espíritus un horror y una pesadilla y una cosa totalmente fea. Esta mujer que había crecido con tanta posibilidad cuando era chiquita, de repente se encuentra totalmente trastornada y poseída. Hasta un día, no sabemos nada de ese día, pero de repente vino un hombre que nos dice simplemente en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 2, le quitó los demonios. De repente ella estaba rescatada de su pesadilla. Las tinieblas que la cubrían y que trastornaban a ella y a su familia y todos los alrededor desvanecieron en una gran luz cuando sus demonios fueron quitados. Nosotros lo leemos así, dos versículos en Lucas capítulo 8, pero no nos ponemos en sus zapatos. Imagínese si usted hubiera sido la madre de esa María, el padre de esa María, cualquier persona que trataba, o la misma ella, que no podía con el día, y de repente es rescatada. Ese es nuestro Jesús. Ella era amarga y el Señor le trajo dulzura. En su presencia hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Y ella hizo lo único que pudo hacer. El versículo 3 de Lucas capítulo 8 nos dice que ella y otras mujeres lo siguieron y lo sirvieron. Hermanos, ¿de qué amargura los sacó ustedes Jesús? Quizá ustedes no tuvieron demonios, quizá sí, yo no sé, yo no los conozco qué endemoniados eran ustedes antes de que conocieran al Señor. Pero cualquiera que sea su situación, de un día usted confió en Cristo como su Salvador y la luz vino. Y usted pasó de una María a una Noemí, placentera, gozosa, gozoso. Y vivió, y la respuesta que tuvo María era dejar todo lo que ella había tenido en el pasado y por gratitud y amor unirse a las otras mujeres que ahí están mencionadas, y por dos o tres años ella siguió al Señor y lo sirvió. Ahora vamos a ir al libro de Juan, al pasaje que hoy estamos mirando en el capítulo 20. Y de repente todo esto bonito que ella había pasado en un instante recayó y regresó su pesadilla peor que antes. No quedó endemoniada de nuevo, pero miren, ella estaba al lado de la cruz, mirando a este hombre que le había quitado 7 demonios, muriendo, sufriendo, tratando de respirar, sangrando al suelo. Y luego al fin gritar, consumado es, Padre, en mis manos pongo mi espíritu, y falleció. Y todo lo que ella había estado haciendo por los últimos 2 años falleció con él. Tomaron ese cuerpo y finalmente lo pusieron en la cruz. Y María, con las otras mujeres, tratando de hacer lo último que ella podía, ponerle especies, envolverlo con telas, ponerlo en la tumba y cerrar la puerta. La etapa de la vida acabó. Nos dice el capítulo 1 y 2 del versículo 1 y 2 del capítulo 20, al primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, cuando aún estaba oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. Piensa esto: no solo murió su Salvador y el hombre que le había sacado los demonios, vino a darle respeto. Y alguien se lo había llevado. Imagínense ustedes que han perdido seres queridos. Llegar al cementerio. Hoy es Día de los Muertos. Va a haber muchas personas yendo al cementerio poniendo flores. ¿Qué pasa si tú llegas al cementerio buscando la tumba de tu padre o tu madre o alguien que tú amas y ves que está escarbada y vacía? ¿Qué peor cosa podría haber? Ella estaba desolada. Ella estaba, no sabía qué hacer. No solo murió, pero la tumba, ¿dónde lo pusieron? ¡Qué pesadilla! Regresa. y empeora. ¿Cómo puede ser peor que esto? Y ella busca dónde encontrar consuelo. Ella busca dónde ir. Los discípulos no le ayudan. Llega con los discípulos, se llevaron al Señor, se llevaron al Señor. Y viene él, corriendo, y él le reporta a los discípulos, y va donde dice, mira, esos son los líderes, han de saber algo. Si se movió el cuerpo, quizá Pedro y Pablo y Juan, bueno, Pablo todavía no, Pedro y Juan y Santiago y ellos sepan dónde está el cuerpo, va a reportarlos. Y no hay nada, hay mucha actividad, pero no hay resultados. Nos dice que ahí corrió, Pedro y Juan salieron corriendo para la tumba. Mucha actividad. Pero pobre María todavía no tiene respuestas. Y muchas veces esto pasa, hermano, cuando algo te pasa mal a ti. Lo primero que vas a hacer, y es lo que debes hacer, ir a personas que tú confías, que te den alguna ayuda. Consuelo, ¿por qué? Nos dice 2 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros con la misma consolación que Él nos da. Viene María a estos, los grandes líderes, los discípulos, los doce. Y ellos están tan confundidos, confusos como ella. ¿Qué pasó? Viene Pedro, y Pedro sale corriendo primero, va corriendo primero, pero luego Juan, que es más joven y tiene mejor las piernas, él va y corre para mucha actividad. Vamos a ver, vamos a investigar. Pero pobre María no tiene todavía respuestas. Pedro mira, pero Pedro no cree. Pedro entra y ve la ropa ahí toda hecha. Nos dice ahí en los versículos donde nos enseña en el 6 y el 7. Dice luego, llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto ahí con los lienzos, sino enrollado aparte, dice. Él está, güey, él no debería haber. ¿Cuántas veces dijo Cristo, voy a resucitar, voy a resucitar? Y no lo entendieron. Pedro miró, pero Pedro no creía nada. No en este tiempo. Si María pensó que iba a encontrar una respuesta en Pedro, no. Ni en Juan. Juan tuvo fe, pero su fe fue débil. En el versículo 9, dice que fue basado en capítulo 20, versículo 9. Aún no habían entendido la escritura, ¿verdad? Que dice que iba a resucitar. Juan vio la ropa, no le dijo a María, versículo 11, ni a los otros 11. Dice, pero María estaba afuera llorando. Todavía María, Juan vio, él creyó, pero él no fue y dijo, María, cálmate, está bien todo. Está bien, no te preocupes. Hermanos, ¿qué pasa cuando tú vas y tus amigos no te ayudan y todavía estás solo? María, después de ir a esos 12 grandes hombres de la fe, al final de cuentas, en el versículo 11, se quedó ahí en la tumba, ¿haciendo qué? Llorando. Hermanos, si usted pone confianza aún en los líderes de la iglesia, muchas veces usted va a quedarse al final todavía llorando. Ahora, Dios usa a los líderes de la iglesia, pero al final de cuentas solo somos instrumentos, y lo que yo no entiendo, yo no puedo compartirte a ti. Hay mucha gente que dice, yo era un cristiano, pero mire qué estaba haciendo los líderes de la iglesia y me fui de la fe. Hermanos, los líderes de la iglesia, empezando con su pastor, son tan falibles como usted. Y a veces estamos tan confusos como ustedes. Y si usted está dependiendo de nosotros, no que no debemos ayudar, somos los brazos y las manos del Señor. Pero al final de cuentas, la ayuda viene del Señor. Los discípulos no la pudieron ayudar, ni los ángeles. Entraron ángeles a la situación. Versículo 11 al 13. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para ver adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, mira, porque se han llevado, no sabe quién, se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Ahora, los ángeles sabían, ¿no? Pero qué interesante que los ángeles no le contestaron tampoco. Los hombres no le ayudaron, los ángeles no le ayudaron. Ahora, los ángeles son hechos para ayudarnos. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2 que los ángeles son ministros a los herederos de la salvación. Y los ángeles aún ayudaron al Señor. Dos veces por lo menos lo sabemos. Una vez le ministraron después de sus 40 días de tentación en el desierto. Y otra vez le ministraron en el huerto de Getsemaní. Y él pudo haber llamado legiones de ángeles para ayudarle, nos dice, en su crucifixión. Los ángeles están llamados para ayudarte a ti, pero los ángeles no siempre ayudan. Qué bonito es recibir ayuda de ángeles. Y yo creo que ha habido veces que ángeles me han ayudado, pero mucha gente depende solo de los ángeles. Si tú vas al Barnes & Noble aquí, vas a la sección religiosa, tú vas a ver un sinnúmero de libros en cómo llamar tu ángel y comunicarte con tu ángel y todo esto de tus ángeles y tus ángeles, la mayoría de los cuales son demonios en esos libros, porque son libros que no son desde el punto de vista cristiano. Pero estamos fascinados con los ángeles. Y hemos oído las historias, ¿verdad?, de una persona que estaba pasando por un área peligrosa y no le atacaron, y después se encuentra que las personas que estaban ahí después vieron a dos hombres fornidos caminando con él. Yo creo que eso es algo similar a lo que me ha pasado dos veces a mí, excepto que no fueron hombres, fueron perros. Hace un tiempo me fui al parque y estos dos perrotes, y eran perrotes boxer, que me siguieron todas mis dos horas de viaje por el parque. Y la gente me miraba y se quedaba así, pon a tus perros en cadenas, me decían. No son mis perros, me han estado siguiendo por dos horas. Y luego regresé y se fueron los perros. Esta semana pasada me pasó lo mismo, excepto esta vez eran tres. Estaba saliéndome a caminar y todavía estaba oscuro, me pasé por la calle Chandler, junto a donde vivo. Y de repente oí esos ladridos y estos tres perrotes se me vienen. Y uno se me brincó, un café grande en boxer. Se me brincó y hizo, ¡uy! No, quería jugar. Y se vinieron los tres conmigo y hice todo mi caminar por el parque. Tres perrotes. Y esto, el nuevo, los otros dos eran los dos de antes, pero el otro era más claro y más café, nuevo. Y este me quería brincar y quería caminar enfrente de mí para que me tropezara. Y era un perro juguetón y travieso. Ahora, yo no sé por qué. Esa vez, esos perros viven en mi vecindad, pero solo dos veces lo han hecho, esa vez hace un tiempo y esta vez la semana pasada. Yo no sé de qué me estaban protegiendo, pero yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que Dios puede usar ángeles, Dios puede usar perros. Si quiere, Dios usa cocodrilos, yo no sé. Pero Dios no tiene que usar ángeles, ni perros, ni humanos. Y al final de cuenta, cuando Dios me usa a mí como humano, es que yo soy sus manos de Él. Y si usa un ángel, el ángel, ¿sabe? Pensamos, qué bueno, qué bonito que un ángel te ayude. ¿Sabe? Los ángeles no tienen ni el poder de Dios. ¿Se acuerdan el libro de Daniel? Daniel estaba orando, Señor, dame una respuesta, algo. Y la respuesta no vino por muchos días. Y por fin llegó el ángel. Y Daniel estaba, ¿por qué tomaste tanto? Y dice, mira, yo quise venir de inmediato, pero salí a traerte la respuesta. Y luego vino un demonio y me empezó a pelear. Y peleamos por días y días hasta que por fin Dios envió a Miguel. Y Miguel vino y tomó mi lugar en la batalla. Y por fin pude venir a darte la respuesta. Nunca pensamos que los ángeles pueden ser dilatados así. ¿Sabe qué? Dios mismo nunca puede ser dilatado. Si tú dependes de ángeles, si tú dependes de hombres, a veces tu ayuda va a fracasar. Y yo creo que eso es lo que le estaba tratando de enseñar Dios a María. Se fue con los discípulos no la ayudaron. Le enseñó ángeles. Y los ángeles le preguntaron, ¿qué buscas? Y María les dijo, ¿dónde se llevaron al Señor? Y los ángeles no le contestaron nada. Hermanos, no dependas tú de hombres o de ángeles. Dios los puede usar, pero al final de cuentas, lo único que te va a ayudar es el mismo Señor. Y si te ayuda por medio de ángeles, o de otro cristiano que te dé la ayuda, o de perros que te protejan, o de un burro como Balán que le habló, al final de cuentas, esa ayuda viene de parte siempre del Señor. Y yo solo soy un instrumento. De repente, su pesadilla se cambia en una gloriosa realidad. Miramos el versículo 14 al 18. Cuando había dicho eso, se volvió. Ya los ángeles no importaban, no le ayudaron. Y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortalero, el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María no estaba pensando bien. El jardinero nunca hubiera podido hacer esto. Deshacer 100 libras de especies y de telas. Sacar el cuerpo del agujerito. Y luego dejar todo eso ahí. Poner la manta que no era así, no cubría así. Estaba así para agarrar la quijada para que cuando viniera, no haría así. Mover la piedra, el jardinero nunca hubiera podido. Pero ella estaba como toda persona triste, estaba fuera de su razón. Lo único que gritaba era su corazón. Señor, por favor dime, si te lo has llevado, por favor dime dónde, yo me lo llevo. ¿Qué iba a pensar ella que un jardinero se iba a llevar un cuerpo destruido y desnudo a cualquier lugar? Pero estaba ella profundamente en el pozo. Y el Señor le contestó con una sola palabra. Su nombre, María. Y de repente en ese nombre ella reconoció esa voz que hace tantos años había dicho, sé libre, fuera tus demonios. Ahora le habla con su nombre que expresaba cómo ella se sentía amarga, María. No lo reconoció por cara, estaba oscuro. Pensó que era el jardinero. Pero cuando el Hijo de Dios habla tu nombre, te puede tocar el corazón. Porque Dios te conoce por nombre. El mundo te ayuda por clase. Eres latino, eres negro, eres pobre, eres rico. Eres mexicano, eres cubano, eres americano. Eres parte de este grupo que necesita ayuda. Y a unos les ayuda y a otros no, porque es difícil diferenciar quién necesita en un grupo. Dios te conoce por nombre y te ayuda por nombre. Y si tu nombre es Amarga, Él sabe cómo ayudar. Hermanos y hermanas, por eso creemos en nuestro Dios. Porque Él te conoce lo más íntimo. Y lo único que Cristo tuvo que hacer es decir María, y María se le abrieron los ojos. Ese es lo que yo necesito para que me ayude. Y María volteó, y de repente la pesadilla que ella había pasado desvaneció. Y una nueva gloriosa realidad entró a su vida. Nada había cambiado. Cristo había ya resucitado desde antes. Ella no lo sabía, pero de veras nada había cambiado. Todo ya se había acabado. Ella nada más no había entrado a esa realidad. Pero ahora ella reconoce: mi Cristo, mi Salvador, el que me quitó mis demonios, el que desvaneció mi amargura, el que hizo mi vida tener propósito para que le fuera a servir, el que pusieron en esa cruz y trataron de destruir con toda la potencia del diablo y el mundo, vive. Y yo no tengo que temer. Los discípulos ya estaban escondidos de nuevo en el aposento. Pero María vio la luz. Y ella no quería dejar el momento. Ella volteó, nos dice ahí, y nos dice en el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques. La palabra griega es: no te aferres a mí, no me agarres. No era simplemente que no quería que le tocara, no era una cosa de simplemente ponerle las manos. Pues, no te aferres de mí. ¿Por qué? Porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a tus hermanos, a mis hermanos, y di: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dijo María: mira, no te quedes aquí conmigo, no puedes. Qué bonito es para ustedes o para nosotros. Cada uno de ustedes tiene el canto, nos habla el canto que es: a solas al huerto yo voy. Y el tercer verso de ese canto, el último verso de ese canto, nos dice: me gustaría quedarme aquí en el huerto contigo. Qué bonito esos tiempos cuando vemos al Señor resucitado y sentimos su presencia y su belleza y su gloria y todo eso, y vemos que claramente nos quitó nuestra pesadilla. Y qué bonito sería siempre quedarnos ahí. El Señor dice: no, ¿sabes qué? Tengo algo para ti, una comisión. No te aferres de mí, no te agarres de mí aquí. Es bonito estar aquí. Qué bueno que pude enseñarme a ti y tener este tiempo aquí. Pero ahora yo quiero que vayas y consueles a las personas que necesitan consuelo. Dios nos da esos tiempos. Yo me acuerdo todavía de uno de los, y muchos de los más bonitos, pero uno, cuando era nuevo cristiano en México, estábamos en un campamento en el lado del monte del Popocatépetl, y estábamos caminando, habíamos salido de caminar, y una joven se cansó y se quedó en los árboles abajo, y nosotros subimos el lado del Popo. Y estábamos en la montaña arriba del nivel de los árboles. Abajo se miraba el valle con los árboles todos. Y al otro lado estaban los montes donde está el Iztaccíhuatl, y estaban cubiertos de nieve. Estábamos arriba del nivel de algunas nubes. Las nubes estaban debajo de nosotros. El sol estaba cayendo. Era ya tarde. Y era una belleza increíble. Y luego del valle, esta joven que se había quedado en el valle empezó a cantar: cuán grande es Él. Y estaba como una milla o más de nosotros en distancia. No se podía ver ella en el valle, detrás de los árboles. Pero algo de la forma de los montes tomó su canto y lo amplificó y todo el valle se llenó, parecía, de ese canto tan bello. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Y se me paraban los pelos y estaba yo sintiéndome, oh, la presencia de Dios estaba ahí. Era como los montes estaban cantando. Yo me quería quedar ahí para siempre. Pero luego el Señor dijo, ahora ya te fortalecí, ahora ve y háblalo. Ahí estaba María, en la presencia del Dios del universo, mirándolo, vivo, resucitado. Dice, no te aferres, ve y habla a los discípulos. Y lo mismo nos dice a nosotros, ve y dilo. Hermanos, estamos hoy en un mundo donde las personas, aunque no se llamen María, son María. Están siendo oprimidos por fuerzas demoníacas. Están siendo oprimidas por miedo, las tinieblas, el COVID, sistemas opresivos políticos. Lo que quieras ponerle, están ellos miedosos y cansados y en sus pesadillas que los tienen corriendo como locos. Y tú y yo hemos visto en espíritu al Salvador resucitado. Y qué bonito es poder venir y cantar y alabar y gozarnos y tener este tiempo. Pero Dios nos dice, ahora, como le dijo en Mateo a todos los discípulos en el capítulo 28, toda autoridad me es dada. Ahora, ve y dilo. Sabes, el martes es la elección, pero no hay líder político que va a cambiar este país. Pero el que es la resurrección y la vida sí lo puede hacer. ¿Cuánta gente hoy está pasando pesadillas, que están al punto de divorcio, que están al punto de enfermedad, que están al punto de destrucción financiera, que están quizá oprimidos demoníacamente, lo que sea? Y Cristo te ha enseñado que Él vive. Y nos encantaría simplemente abrazarlo. Un día lo será, lo veremos cara a cara, seremos como Él es, estaremos con Él. Pero ahorita Él se fue con su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Y dice, ve y dilo. Y María fue, nos dice el versículo 20, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Ve, hermanos, ve y dilo. Padre nuestro, te damos las gracias por lo que tú has enseñado.